programa ya emitido. Ahora presentamos Noticias Sustentables. Nuestro programa de radio por Amadeus, para difundir y promover el desarrollo sustentable. Con Mercedes Oqui y Beatriz Jumilla.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos mediodías para todos. Estamos en Radio Amadeus FM 91.1, comenzando nuestro programa Noticias Sustentables. Mercedes Oqui en la conducción, quien les habla, Beatriz Jumilla, Jorge Cabrera en la edición y producción general y Ricardo Piñero en la puesta en el aire. Hoy le traemos la columna de salud y bienestar con la doctora Cecilia Mirenda, especialista en medicina interna y en terapia MAIR y presidenta de la Fundación MAIR de América. También tenemos una nota con Jorge Setson, él es responsable de comunicación de la Fundación Sales, y el señor Iván Kobiak, que es líder de canal EcoExpert Building Automation de Schneider Electric Argentina, Paraguay y Uruguay. Vamos a escuchar a nuestros auspiciantes que hacen posible nuestro programa y luego desarrollamos toda la información.
Acompañan a Noticias Sustentables las siguientes empresas.
En Sangor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sangor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690, Cabacuy 3063-9453-738.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
De 12 a 13, por Amadeus 91.1, Noticias Sustentables. Con Mercedes Oqui y Beatriz Jumilla.
Y ya estamos en comunicación aquí en Noticias Sustentables, en Radio Amadeus, con Iván Kobiak. Él es líder en canal EcoExpert Building Automation en Schneider Electric Argentina, de también Paraguay y Uruguay. Los saludamos y le damos la bienvenida. Iván, ¿cómo estás? Beatriz Jumilla te saluda. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Contale un poquito a la gente, para entrar en tema, ¿qué es el Schneider Electric? ¿Qué es lo que haces ahí? Muchos, por supuesto, la conocemos, pero mejor es que lo expliques con tus palabras.
Bueno, Schneider es una compañía francesa, ¿sí?, de más de 100 años de existencia. Es líder en lo que es gestión de la energía, ¿sí? Siendo la energía eléctrica, la gestión de energía eléctrica, siendo tanto, bueno, desde la generación con fuentes no renovables, pero también ahondando en lo que son las fuentes renovables. En la Argentina está presente hace 40 años y posiblemente la reconozcamos por la térmica y el disyuntor que tenemos en casa, pero bueno, tiene aparte de esos productos muchos otros productos relacionados en lo que es el mundo industrial. En particular, yo estoy en un segmento que se dedica a la gestión de la energía en edificios, ¿sí? Y soy el líder del área comercial en ese sector. Y bueno, lo que buscamos con nuestros productos es que los edificios sean más sustentables, ¿sí? Y bien, acarreado con eso, no solo hay ahorro energético, sino un mejor uso para los ocupantes.
¿Y qué hacen ustedes desde Schneider como compañía líder, como compañía mundial? ¿O qué consejos nos podrían dar prácticos para reducir el consumo en hogares y en edificios?
Bueno, lo primero es entender qué vamos a hacer en ese edificio. No es lo mismo un hospital que un shopping, que sí, un edificio de viviendas. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Siempre decimos lo mismo: medir, tomar acciones y volver a medir, ¿no?
Sí.
Pero básicamente, para entender cómo funciona un edificio desde el punto de vista eléctrico, podemos resumirlo en que del 100% del consumo eléctrico que tengo en ese edificio, el 50%, 60%, se me va solamente en lo que es climatización, ¿sí? Lo que es aire acondicionado o calefacción en invierno.
Bien.
Y el otro 25% aproximadamente en iluminación, ¿sí? Entonces, si vos haces la cuenta, el 80% de tus consumos se van en dos circuitos, ¿no? En dos subsistemas.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Ahí es donde tenemos que prestar atención, principalmente en lo que es la climatización, es lo que más consume. Las recomendaciones, sí. Lo primero que tenemos que hacer es ni hablar de tener buenos hábitos, no dejar la puerta abierta, hábitos de uso de las instalaciones, pero sí. Desde el punto de vista constructivo es que las instalaciones estén selladas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el famoso doble vidrio hermético que existe hoy en día, las ventanas DVH.
Sí.
Bueno, uh-huh. Eso me ahorra más o menos un 40% de energía al poner ventana de doble vidrio.
Sí,
también
sí, sí.
En oficinas se suele colocar alfombra y uno piensa que es por los sonidos, ¿sí? Por el ruido. Que sí, pero por otro lado también es importante porque la alfombra me retiene un 20% de la energía. Si yo empiezo a tomar esas medidas constructivas, empiezo a ahorrar cada vez más en lo que es la generación, lo que yo después gasto o consumo para generar frío o calor. Y así como lo
cualquiera
hablo
de las dos cosas, ya sea, perdón, climatización, frío o calor, con
frío,
la
calor.
Alfombra es un 20%... que se ahorra, qué bárbaro.
Exacto. Y con los vidrios, con las aberturas, en las aberturas,
sí,
es donde tengo la mayor pérdida,
sí,
con las aberturas hasta un 30, entre un 30 y un 40,
sí,
que
sí,
ahorras. Entonces lo más importante es que cierres tu casa.
Sí.
Tanto sí, las sí, aberturas, bueno, si tenés una oficina, colocar alfombras, no siempre se puede colocar alfombras, en un hospital no podés.
Claro.
Pero bueno, en oficinas se suele utilizar alfombras con ese fin.
Bien, ¿y cortinas? ¿El cortinado también? ¿Todo eso ayuda?
Todo eso ayuda a mantener el calor, exactamente. Las cortinas también te ayudan a hacer como una barrera, ¿no? Y tiene sus beneficios, una barrera sonora también, en una
sí,
oficina, en tu hogar, y también te ayuda a conservar la temperatura.
Bien.
Esa es la primera recomendación que se da, ¿sí?
Sí.
Tener en instalaciones como corresponden, para que el calor o el frío que generes, ahora estamos en invierno, entonces bueno, el calor sí, que generes, no estés todo el tiempo generándolo, que quede calentita tu casa y que no se te vaya el calor.
Claro.
Y después, desde lo que hacemos desde Schneider Electric, es tener controles, sistemas de gestión del edificio en sí. ¿Sí? Donde una vez que vos tenés tu instalación, tu shopping, tu hospital, tu edificio, las instalaciones están bastante selladas en lo que es el hermetismo,
sí,
bueno, nosotros tenemos sistemas de gestión que son conocidos como BMS, que son siglas en inglés de Building Management System, donde vos controlás estos sistemas que te digo. Principalmente lo que es climatización y lo que es iluminación. Entonces, a través de una computadora industrial, vos haces la gestión de este equipamiento. Por ejemplo, y un ejemplo bien sencillo, en una oficina que se trabaja de 9 a 18, la climatización tiene que funcionar de 8 y media a 19. ¿Sí?
Claro.
Igual que la iluminación, ¿correcto?
Sí.
Bueno, no suele ser así. Y esta función, las luces están prendidas a las 11 de la noche. Porque se
no,
olvidaron de apagarla y ese tipo de cosas. Entonces, a través de estos sistemas que te digo yo, que nosotros proveemos desde Schneider Electric, se puede automatizar el encendido y el apagado del equipo de aire y de las luces. Entonces se prenden a las 8 y media y se apagan a las 19. No depende de que la gente recuerde prender y apagar los circuitos. Y ahí ya tenés un ahorro porque tu circuito está funcionando cuando debe funcionar.
Bien. Sí.
Y después, otro punto importante en lo que respecta a la iluminación, todos estos ejemplos que yo cito son de grandes edificios, pero se puede llevar en nuestras casas también.
También, claro.
Es colocar sensores de movimiento o sensores de presencia, también conocidos. Obviamente en edificios son ciertos sensores de presencia, ahora los que colocamos en nuestra casa los podemos conseguir en una ferretería o en algún supermercado, para colocar en lugares donde yo no vaya a estar todo el tiempo, pero necesito iluminación. ¿Sí? Se suele colocar en depósitos. ¿Sí? Depósitos donde necesita una persona que va al depósito con un autoelevador ir a buscar algo, y puede que después se olvide la luz prendida. Entonces, para eso ponemos un sensor de presencia, es más cómodo y después la luz se apaga. Y tengo ahorros energéticos. Mismo en nuestra casa o en algún edificio se coloca un sensor de presencia o un sensor crepuscular que me mide la intensidad de la luz del día. Y ya no dependo de prender o apagar las luces de noche o si voy a un lugar. O sea, eso es el automatismo al servicio de la sostenibilidad.
Claro, muy bien. Y justamente vos sos encargado de eso.
Exactamente.
Building Automation, por eso. Ahora estoy entendiendo todo esto y lo haces no solamente acá en la Argentina, sino en nuestros países vecinos y hermanos, Paraguay y Uruguay.
Exactamente. Nosotros cubrimos desde aquí, cubrimos tres países. Sí, Schneider está presente en varios países del mundo y en varios países de Sudamérica. Pero bueno, de Argentina cubrimos esos tres países.
Muy interesante lo que contabas. ¿Sabes qué estaba pensando? Que, claro, esto es tecnología de punta, ¿no? Tecnología que uno, como bien dijiste vos, es como uno siempre piensa en los edificios nuevos, en las grandes corporaciones, pero más difícil llevar esto al hogar, a la vida cotidiana, ¿no? Porque en casas modernas que se están construyendo seguramente se pueden implementar más, pero como uno, yo pensaba, ¿qué otros consejos también le podemos decir a la gente, ¿no? Para el ahorro del consumo energético, porque además también tenemos el tema del gas, por ejemplo, que ahora las facturas de gas van a aumentar un montón, y hay otros recursos también naturales carísimos como el agua, ¿no?
Sí, no sé, a ver, yo como veníamos hablando, manejo lo que es la automatización de edificios y por qué es importante a nosotros que nos interesa la sustentabilidad. Los edificios son los mayores consumidores de energía del mundo, ¿sí? De energía eléctrica, que sabemos que la energía eléctrica se genera con combustibles fósiles. ¿Sí? Más o menos el 80% de la generación eléctrica es sucia. Tenemos una matriz muy sucia del mundo, igual que en la Argentina. Y los edificios consumen el 40% de toda la energía mundial. Son el segmento que más consume energía. Entonces, qué importante que es automatizar los edificios para que dejen de consumir tanta energía, ¿sí? Y los edificios, yo digo los edificios, pero los edificios es el hotel de 5 estrellas de Puerto Madero y es nuestra casa también. Todos son edificios, ¿sí? Claro. Y todos tenemos que automatizarlo porque no alcanza con automatizar el hotel de 5 estrellas, que puede tener los recursos para hacerlo, sino que también tenemos que hacerlo en nuestro departamento de Almagro, no importa. Y los consejos son bien sencillos, son los consejos que nos han dado toda la vida y que nunca hemos escuchado. Tenemos que cerrar la puerta. Primero, lo que digo yo es tener buenos usos de nuestras instalaciones. Cerrar la puerta, cerrar las ventanas, tratar de la estufa. Ahora estamos en invierno, pero lo mismo en verano. La estufa, prenderla y apagarla cuando estamos. Sí, eso es difícil de automatizar, pero nos tenemos que automatizar nosotros.
No dejarlo prendido.
Exactamente. Después, los ambientes, tratar de que, no es, de que tengan un poco lo que le comentaba Beatriz, si nosotros tenemos alfombras, si tenemos cortinas, y si tenemos el ambiente lleno de muebles, sí, hay menos metros cúbicos cuadrados que calentar o que enfriar. ¿Sí? Entonces, bueno, eso también tenerlo en cuenta. si nosotros vamos a estar en solamente una habitación, cerrar la puerta para que se calefaccione solo esa habitación. ¿Sí? Eso va con los usos. Y después, bueno, son costosas las ventanas de doble vidrio, que se le dice doble, que se le dice DVH, pero ahorran hasta un 40% el consumo de energía eléctrica o de gas para climatizar. Y después, en lo que respecta a iluminación, colocar sensores crepusculares del exterior es algo barato, es sencillo. De hecho, no hace falta saber no hace falta tener conocimientos de electricidad, porque hoy ya se venden lamparitas con sensor crepuscular incorporado.
Sí, se venden ahí como tipo como te dijera Easy, algo así, ahí se venden esas cosas.
Exactamente. Antes había que cortar y intervenir en la instalación, y hay gente que, bueno, no tiene conocimiento. Hoy directamente va con la lamparita, con cambiar la lamparita de afuera, con un sensor crepuscular, ya me prende de noche y se me apaga de día. No dependo de acordarme de prender, apagar, etc. ¿Sí? Eso, fíjate que alguien que tiene un balcón o alguien que tiene una casa, es algo muy sencillo de hacer.
Claro, para poner afuera.
Exactamente. Y bueno, y después, hoy estamos en invierno, es lo que más nos trae, pero también en verano nosotros tenemos el uso del aire acondicionado, y eso hay que tener mucha...
Sí, vos sabés que lo que pensaba, Iván, que a veces, digo, lo hablo con las propias empresas, ¿no? Con las que trabajamos y todo, que en los edificios corporativos nuevos se congelan y en verano, y en invierno se cocinan.
Es así.
Y se supone que son edificios inteligentes, con certificaciones inteligentes, y que los vidrios le cambian de color y todas esas cosas. Pero el otro día fue justo un tema de conversación con una empresa muy grande que estaban en Musculosa ahora, en los días de frío, y decían, nos estábamos muriendo de calor. Y yo no entiendo entonces cómo es esto de esta tecnología que se está pensando en poder ahorrar el consumo energético, y sin embargo, estos edificios inteligentes, algo pasa que se hacen como peceras y entonces tienen que poner mucho frío o mucho calor.
Bueno, viste ahora que está de boga la inteligencia artificial, que dicen que nos va a reemplazar, no, lo que va a reemplazar la inteligencia artificial, perdón, no va a reemplazar a las personas, pero sí las personas que las sepan a usar van a progresar más rápido. Lo mismo pasa con los edificios. Pueden tener la mejor tecnología, pero si no lo usan bien, va a funcionar mal. Es lo que te digo yo, tu casa puede estar súper sellada, pero si dejas las ventanas abiertas, va a ser lo mismo.
Viste que de golpe vas a un banco y te congelas con el aire acondicionado.
Y ahí están consumiendo, aparte de su tarifa eléctrica.
Los bancos son los que están en el top 1 de trabajar en el desarrollo sostenible y el pacto con el cambio climático, y sin embargo, digo, te congelas en el banco. Lo que pasa es que, claro, es algo que es tan difícil, ¿no? Llegar a consenso con estas cuestiones, parece.
Mira, a ver, un ejemplo de lo particular a lo general, ¿sí? Un ejemplo bien sencillo. ¿Qué es lo que hace una persona, espero que ustedes no, qué es lo que hace una persona en verano cuando tiene mucho calor? Llega a la casa, prende el aire y lo pone en 16 o en 18. ¿Por qué?
Sí, yo ni
porque
loca.
Va a enfriar más rápido.
No, yo no, porque me dijeron que enfría mejor cuando está a una temperatura, siempre lo dejo más alta.
En realidad siempre tira el mismo... las mismas frigorías, siempre tira la misma cantidad de frío. Si lo pones en 16, en 28, en 16, en 20, siempre va a tirar la misma cantidad de frío. Entonces, si lo pones en 16, es lo mismo que si lo pongas en 20. Es un ventilador que siempre está tirando. ¿Cuál es la diferencia? Que 16 es en el momento que va a cortar de tirar esa cantidad de frío. Entonces la gente lo pone en 16, consume frío, y después
consume
frío,
energía.
Consume energía al divino botón, y después recién cuando tiene frío se acuerda y lo apaga. Es un sinsentido total. Eso, si lo llevas a un edificio, es exactamente lo que pasa, que ponen los sistemas a tope para que enfríe más rápido, que caliente más rápido, y después la gente tiene frío, tiene calor. Eso es no entender un poquito cómo funcionan los sistemas.
Bueno, es interesante la conclusión. Me da la sensación de que la tecnología disponible está y lo que hay que hacer es concientización.
Exacto.
Lo que falta es concientización, ¿no? De cómo se trabaja, de cómo hay que usarla.
Mucha. A ver, y algo que es lo que más consume en nuestros hogares es el aire acondicionado. Sí, por eso digo esto de tener cuidado, 24 grados es la temperatura ideal,
sí.
No solamente para el cuerpo humano, sino es donde menos consume el aire, es la velocidad crucero del equipo. Entonces es ideal usarlo ahí por nosotros, para no morirnos de calor, y por nuestro consumo, ¿no? Y lo que recomiendo, lo que pasa es que son un poco más costosos, pero hay un retorno a la inversión, es en el momento de comprar un aire acondicionado, comprar los que son ahora los inverter. Esos son muy recomendables porque funcionan mejor, nos van a durar mucho tiempo más. Todo, el gas, el capacitor de arranque, que siempre hay que cambiarlo cada 2 años. Y es mucho más silencioso. Y consume la mitad de lo que consumen los tradicionales. Entonces tiene muchas ventajas. Es más caro. No es
un poco
mucho
más caro, pero vale la pena la inversión, porque sí.
Vale la pena porque yo en verano no tengo miedo de prenderlo.
Tal cual.
Claro. Exactamente. Sí, ¿nos querés contar un poquito el convenio con la UCA para despedirnos, si te parece?
Nosotros tenemos, con la UCA estamos haciendo varias acciones. Nosotros tenemos un convenio de educación donde chicos con distintas discapacidades, y vienen y hacen trabajo en Schneider, ¿sí? Hacen pasantías. Así que los jueves los tenemos presentes en las oficinas haciendo distintas tareas. Ese es uno de los convenios que tenemos con ellos. Y por otro lado, nosotros hemos publicado en los medios en el último mes un caso de éxito muy importante que tenemos con la UCA a través de trabajo en conjunto, donde ellos han implementado este sistema de gestión de edificios que yo les vengo comentando y han buscado explotarlo al máximo
qué
con
bien.
Buenos usos. Y bueno, han tenido importantes ahorros en todo lo que es materia eléctrica, en lo que es consumo de agua. Han bajado muchísimo su consumo de agua, su consumo eléctrico, y también han mejorado la calidad de aire interior. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en un aula hay renovaciones de aire de acuerdo a la cantidad de alumnos que tenemos dentro del aula. ¿Y por qué eso está bueno? Bueno, dos grandes motivos. Primero, evitar que el aire se vicie para que, si alguien está enfermo con algún virus, contagie al resto. Y segundo, todos los que hemos cursado alguna vez sabemos que el aula cerrada, el aula viciada, después las capacidades cognitivas disminuyen, nos da sueño, no entendemos, bostezamos y se nos enoja el profesor. Al tener renovaciones de aire, evitamos el tema de las enfermedades y ayudamos a que los alumnos no solo estén cómodos, sino que tengan el oxígeno disponible para que no se disminuyan sus capacidades cognitivas. Esa es alguna de las cosas que ha hecho la UCA y que ha tenido un impacto en toda la comunidad, ¿sí? No solo en los estudiantes, en los profesores y en todos los empleados, todas las personas que trabajan allí. Así que es excelente el caso de
genial,
la UCA, porque hay muchas cosas sucediendo.
Muy bueno. Iván, para cerrar, te hago una pregunta. La inversión que tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, no sé, ponele en el caso de la UCA. ¿En cuánto aproximadamente, o sea, va a llevar bastante tiempo el retorno de esa inversión en el consumo? ¿Pero ustedes tienen mediciones aproximadas de de lo que una inversión promedio para estas sistematizaciones, el retorno que tiene en el consumo energético?
Hay retornos, sí, tenemos medidas del retorno de la inversión. Depende mucho de tu edificio, no es lo mismo un shopping que un hospital, que una universidad, un edificio de oficinas,
claro,
etcétera. También depende de lo mal que esté tu instalación, ¿sí? Pero muchas veces con solo mejorar tus conductas, ya tenés retorno de la inversión. Tenemos un cliente que tenía un sistema de gestión y no lo estaba usando muy bien, no le estaba dando mucha bolilla. Entonces, lo primero que hicimos fue mejorar el uso, hacer ciertas automatizaciones, hacer cierta evangelización dentro del, claro, del personal de operaciones, que eso fue solamente servicios, no fue venta de equipos. Y con eso ya tuvieron un 15% de ahorro en su tarifa eléctrica en 20 sucursales distintas. Sí, es un banco que tiene sucursales. Uh-huh. En 20 sucursales tuvieron un 15% en cada una de ellas promedio. Después, instaló hardware y otros equipos para seguir con el ahorro y tuvieron otro 15 aproximadamente. Y el retorno de la inversión quedó más o menos en dos años y medio.
Perfecto.
Es bastante largo, por lo general en el mundo es de 8 meses el retorno de la inversión. En la Argentina es bastante largo porque la energía eléctrica está barata. ¿Sí? Eso, bueno, explica muchos.
Totalmente, claro, sí. Sí, sí, vos ves en Europa lo que cuesta, claro, es parte de un salario, es un porcentaje de un salario.
Exacto, por eso también nosotros tenemos la costumbre de derrochar la energía, de prender el aire acondicionado.
Vamos a tener que empezar a ser un poco más conscientes.
Y en provincia de Buenos Aires es terriblemente más cara a comparación. Sí, es más cara que acá, que en Cava.
Exacto, y en el interior ni hablar.
Sí. Sí, sí, sí.
Bueno, Iván, súper interesante lo que nos contaste. Te agradecemos un montón.
La verdad que sí.
No sé si querés darnos página web, lo que sea, Instagram, para que nuestra audiencia, si le interesa, mirar un poco sobre ustedes.
Bueno, la página de Schneider es www.se.com, SE de Schneider Electric,
www.se.com/AR.
Sí, de Argentina. Claro. Pero bueno, si entran a se.com van a ver todo a nivel global lo que tenemos y en todos los países que está Schneider.
Buenísimo. Genial. Bueno, Iván, pero nos explicaste súper claro temas que son técnicos, así que está buenísimo.
Muy bien.
Te agradecemos muchísimo. Muchas gracias.
Era Iván Kobiak, líder de canal Eco Expert en Building Automation de Schneider Electric Argentina, Paraguay y Uruguay.
Noticias sustentables con Mercedes Orti y Beatriz Jumilla.
En Sangor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sangor Seguros, estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690, Cabacuit 3063-9453-738.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Noticias sustentables. Por Amadeus. 91.1.
Seguimos en Noticias Sustentables. Estamos en comunicación con el responsable justamente de comunicación de la Fundación Sales, Jorge Setson, a quien damos la bienvenida a nuestro programa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Beatriz? ¿Cómo estás vos?
Bien, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, contarle un poquito a la audiencia qué es la Fundación Sales, qué trabajo tan importante realizan.
Mira, la Fundación Sales tiene 48 años de existencia y comenzó hace 20 y pico de años a financiar las investigaciones del Premio Nobel Leluhard.
Sí.
Pero no solo las de financiar ciertos costos que tenía como investigador, sino que terminó donándole un hospital entero, un laboratorio entero de 6.000 metros cuadrados que hoy en día está entre los más modernos del país, ¿no es cierto?
Exactamente, sí.
Y a lo largo de tantos años se fue especializando en la investigación sobre cáncer. Esto me parece un resumen muy, muy sencillo. Y hoy en día sostiene a tres equipos de altísimo nivel, que son todos científicos del CONICET, que el doctor Rabinovich, que tiene una serie de descubrimientos y hallazgos y de información nueva sobre ciertos factores de cáncer que producen cáncer, el doctor Mordo, que acaba de anunciarse una vacuna preventiva para el melanoma, y la doctora Claudia Lanari, que está desarrollando sus investigaciones sobre cáncer de mama con una orientación que no era tenida en cuenta durante muchos años en el círculo de investigación de cáncer de mama, digamos. Eso sería muy pocas palabras, Beatriz.
Jorge, con referencia al tabaquismo, que representa un problema grave de salud para las personas, para los que lo fuman, para el entorno y también para los cultivadores del tabaco y el medio ambiente. Y ustedes tienen un proyecto muy importante, que es un proyecto modelo en Misiones, justamente, donde están tantos trabajadores de la yerba mate, en Wanda concretamente. ¿Nos podrías contar un poquito sobre ese proyecto, por favor?
Sí, cómo no, cómo no. Sí, efectivamente, nosotros desarrollamos en Wanda lo que consideramos un modelo para afrontar uno de los aspectos del tabaco y del tabaquismo, que es, como te darás cuenta, muy vasto, ¿no?
Sí.
En Wanda hay un centenar y medio de productores de tabaco, de campesinos que estaban produciendo tabaco, y la fundación hizo una serie de gestiones y colaboró con la fundación, con la con la cooperativa de Wanda, para que ellos empezaran a producir pollos. Es decir, en su momento los campesinos de Wanda estuvieron tratando de producir pollos por su cuenta y llegaron a producir unos 3.000 mensuales, digamos unos 100 días, es una cifra muy baja para mantener a 150 familias, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces la fundación les dio, con el apoyo de decenas de miles de donantes que tiene la fundación le pudo dar el alimento para la producción de pollos a lo largo de un año más o menos, y la producción se multiplicó por 10, es decir, llegaron a los 30.000 pollos mensuales. Ahora bien, el problema comenzó a ser la distribución de esos pollos, porque ya empezaron a cubrir toda la provincia y empezaron a llevar productos hacia la capital federal.
Sí.
Y la fundación adquirió un furgón, una camioneta para que hagan el traslado de la producción, y después que se aceitó todo el negocio, los cooperativistas compraron la camioneta con los ingresos que estaban teniendo, en cuotas obviamente que la fundación les ha dado, y bueno, están desarrollando no solo recuperando un poco la producción de pollos que tuvo una caída muy fuerte con las medidas que se tomaron a raíz de la gripe aviar, que sí, no se podía circular por el país, están buscando cómo recuperar la producción que habían llegado, pero sí, a la vez en este momento también son buenos proveedores del mercado central de Buenos Aires en materia de verduras y frutas, ¿no?
Ah, sí, se dedicaron también a siembra de frutas, verduras, ¿no? Y hortalizas.
Por una iniciativa de ellos, que ni siquiera nos fueron comentando, y dijeron, bueno, ahora vamos a empezar a profundizar esto porque tenemos tierra donde cultivar y necesidad de aumentar sus ingresos, ¿no? Pero lo más importante de todo esto, que hasta ahí llegó la fundación, es para demostrar que con el debido apoyo un grupo de cooperativistas puede llegar muy lejos. Que no es necesario el subsidio, ni simplemente darle la oportunidad para que desarrollen lo que quieren hacer.
Estaba leyendo una información que me mandó Javier Blanco, que sí, en esta última etapa en Wanda sumaron producciones de bambú.
Sí, porque desde un principio se pensó en bambú, pero el bambú es una caña que tiene, bueno, múltiples, es impresionante la cantidad de aplicaciones que tiene, hasta, para que te des una idea, se hacen catedrales de bambú. El aeropuerto de España de Madrid tiene todo su techo en bambú, es impresionante el uso.
No pero sabía.
Sí.
La próxima vez que vaya voy a mirar eso.
Exacto, no lo vas a poder creer, porque es así, es impresionante todos los usos que tiene el bambú. Pero es una planta que va tardando su tiempo en crecer.
Sí.
Y bien crece rapidísimo, muy, muy rápido, igual lleva su tiempo y hay que hacer toda una serie de tratamientos a medida que se va cosechando la producción, ¿no es cierto?
Entonces,
se está trabajando, pero a un ritmo menor de lo que se hizo con la producción de pollo.
Claro. Ustedes estaban también preocupados por las fumigaciones que se hacen ahí también en todo lo que es la zona del tabaco y hay mucha presencia de insectos, ¿no?
Bueno, es lo que vos decías. El tabaco puede afectar a la persona que fuma, obviamente, y consecuencias terribles también. Pero también el productor, que de repente tiene 3-4 hectáreas para producir tabaco, y la fumigación para mantener las plantas en buenas condiciones frente a las posibles plagas, lo hace a mano, lo hace caminando por esas hectáreas con el equipamiento. Y eso le termina pegando al mismo productor.
Claro.
Pero peor aún, como son producciones familiares, también muchas veces va la mujer, la esposa, y va con los niños, porque no tiene dónde dejarlos mientras está ayudando al marido.
Sí,
entonces es una cosa dramática, que la gente se ha visto como obligada a enfermarse con eso para poder mantener algún ingreso. La idea entonces es decir, siguiendo todos los lineamientos que ha estado saliendo desde la Organización Mundial de la Salud y una serie de otros organismos, ayudar a la gente a que no se tenga que enfrentar a ese drama, ¿no es cierto?
Sí.
Y bueno, eso fue uno de los primeros momentos en que entramos en conversaciones con la cooperativa de Bander, porque fue precisamente que ellos querían dejar de usar de estar produciendo una cosa tan, tan delicada para la salud de ellos, ¿no?
Claro, qué empuje que les dieron y cómo lo aceptaron y se abrieron a no solamente a los pollos, sino a frutas, verduras, bambú y todo eso. Qué maravilla la respuesta, ¿no?
Una capacidad, mira, es clarísimo que ellos dicen, necesitábamos el apoyo, el comienzo, el empujón.
Sí.
Es impresionante la creatividad que han tenido, la organización que se han dado. Tienen a partir de hace unos años, pero ahora le han dado mucho más énfasis. Tienen dentro de los predios, dentro de un predio que es común para todos, están haciendo desarrollos para mantener a la juventud dentro del pueblo, que no se vayan a las capitales, que no se vayan a las grandes ciudades a trabajar, sino que puedan hacer un futuro de donde viven, donde les gusta vivir, donde tienen lo suyo, ¿no es cierto?
Qué emoción, y no romper la familia, que se vayan los jóvenes del lugar, al contrario, está bárbaro.
Exactamente, y fíjate que esto es desde el punto de vista nuestro, ¿no? Es mostrar un espejo que se puede hacer eso con otras producciones en otros lados, siempre que se les dé el empujón inicial, porque va a encontrarse una respuesta muy rápida. Y sobre todo, que nosotros decimos la Fundación Sales, estamos hablando que son decenas de miles. Históricamente la Fundación Sales tiene 150.000 donantes. Es una cantidad muy grande para una fundación de la Argentina y es de gente que pone lo que puede, mes tras mes está poniendo lo que puede para colaborar con causas tan nobles como la investigación en cáncer y evitar que las enfermedades lleguen a la gente que produce el tabaco, ¿no?
Es impresionante, si la Fundación Sales con estas causas tan nobles, como decís, Jorge,
Te agradecemos muchísimo, muchísimo que nos hayas atendido, nos cuentes sobre esto que están haciendo, esta obra tan grande ahí en Banda, el empujón que le dieron a la cooperativa, a la gente. Estamos muy, muy agradecidos por esta nota, hasta todo momento.
Perdóname una cosa, Beatriz.
Decime.
Me gustaría agregar algo, porque te estaba hablando precisamente de los donantes. Si alguien se puede interesar en sumarse a los donantes, quería dar un número de teléfono al que él puede llamar desde cualquier lado del país, que es el 0810-333-0045, o buscar en internet la dirección de sales.org.ar.
Sales.org.ar, perfecto.
Exactamente.
Perfecto. Muchísimas gracias, un abrazo y hasta todo momento.
Te agradecemos a vos, Beatriz.
Gracias. Era Jorge Setson, él es responsable de comunicación de la Fundación Sales. Bueno, ya vieron todo lo que él nos ha comentado, el trabajo que hacen, y si, aunque sea con un granito de arena, todos podemos donar al 0810-333-0045 o Fundación Sales, sales.org.ar.
Hasta las 13. Noticias Sustentables por Amadeus 91.1. Doctora Laura Spinelli, cuida tu buena salud. Medicina ortomolecular. Teléfono 11 26 56 95 22. Uruguay 618, Ciudad de Buenos Aires. Óptica Dilent. 30 años al servicio de sus clientes por una mejor visión. Anteojos, lentes de contacto, audífonos, prótesis oculares, armazones de las mejores marcas, especialistas en baja visión. Óptica Dilen, Alberti 26, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono 4952-5729, 4952-2868. De 12 a 13 por Amadeus 91.1. Noticias Sustentables con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
Ahora con ustedes la columna de Salud y Bienestar con la doctora Cecilia Mirenda, especialista en medicina interna y en terapia MEIR. Además, ella es presidenta de la Fundación MEIR de América.
Querida Beatriz, querida Mercedes, estimados miembros de la familia que escucha Noticias Sustentables, yo soy la doctora Mirenda, como ustedes saben, y vamos a conversar un poquito sobre la importancia de la salud intestinal. En este martes quiero hablarles por qué es tan importante y tan vital la salud intestinal para nuestro bienestar general. Implica esto el funcionamiento de todos los órganos del sistema digestivo, desde la boca hasta el recto, incluyendo el esófago, el estómago, el intestino delgado y el grueso. Y aquí tenemos algunas razones por las que debemos cuidar nuestro intestino. Primero, porque ayuda mucho a absorber los nutrientes. Una buena salud intestinal permite una absorción óptima, eficiente de nutrientes, lo que va a beneficiar todo lo que es nuestro cuerpo y alma. También, además, una digestión eficiente. Un intestino sano va a facilitar la digestión y evita problemas como el síndrome de intestino irritable o también enfermedades diverticulares. Una salud intestinal óptima nos va a ayudar a que el sistema inmunitario, a través de la microbiota, que son las bacterias beneficiosas que tenemos, influya en el sistema inmunitario, cuidando mejor nuestra respuesta a todas las enfermedades. Y también es importante la salud intestinal porque también nos ayuda a equilibrar la salud emocional. La salud intestinal afecta nuestro bienestar emocional y para esto me gustaría conversar un poquito más con ustedes sobre la realidad, si realmente es el eje intestino-cerebro un verdadero eje. Y aquí no podemos separar la microbiota y todo el estilo de vida que tiene que ser muy saludable para poder estar en un verdadero eje. Hay síntomas de algunas enfermedades que tendríamos que estar alerta si es que el intestino o este eje intestino-cerebro no está en orden. Para eso nosotros hablamos, cuando no está en orden este eje, de la disfunción del eje intestino-cerebro, que se va a poder manifestar a través de varios síntomas que debemos tener en cuenta. Algunos de los síntomas frecuentes relacionados con un desequilibrio con este eje son, por ejemplo, cansancio, dolores corporales, migrañas, falta de foco y claridad, problemas de memoria, cambios de humor. Y es muy importante estar alerta ante estos signos y considerar la salud intestinal como un factor relevante para nuestro bienestar general. Como podemos observar, estos son signos vagos, podríamos decir extradigestivos, pero que muchas veces, y yo les diría desde mi experiencia de más de 30 años con el tema de salud digestiva, van acompañados o precedidos por distensión abdominal, muchas veces crónica, con cólicos, muchas flatulencias, con muchos momentos en los cuales los pacientes se empiezan a acostumbrar, porque al principio el sistema digestivo reacciona con excitación, uno tiene dolor, uno tiene que ir rápido al baño, pero después cuando ese cuadro de excitación se hace crónico, empieza a paralizarse nuestro sistema digestivo, se empieza a ralentizar, se empieza a hacer más lento nuestro tránsito, y juntamente con nuestro tránsito digestivo nos empieza a enlentecer también nuestra mente. Muchas veces las personas consultan por síndrome de intestino irritable que no responde a los tratamientos habituales o con forma de estreñimiento o diarrea, pero muchas veces las personas van a consultar por ansiedad, por depresión, por desgano, por agotamiento, por falta de alegría. Y ahí tenemos que preguntarnos nosotros, por supuesto, ir a un profesional, pero tenemos que preguntarnos nosotros algunas cosas que son habituales. Primero, ¿dormimos bien? ¿Cómo comemos? ¿Comemos demasiado o demasiado tarde? ¿Estamos con muchas ganas de fumar o de muchos dulces, especialmente a la noche? Estos síntomas y signos son importantes evaluarlos, ya que pueden estar anunciando un desequilibrio en las bacterias saludables en nuestro intestino, alterando así este eje intestino-cerebro. Hay unos alimentos que se llaman psicobióticos, pero también están las bacterias que se llaman psicobióticas, que son las que nos equilibrarían la ansiedad, la depresión. Hasta se ha visto que se pueden utilizar para el autismo. Estos están muy relacionados con el eje intestino-cerebro y demuestra que los cambios en la microbiota van a afectar el sistema nervioso. Algunas de las acciones de estos probióticos psicobióticos y de estas bacterias psicobióticas es que producen neurotransmisores como dopamina, serotonina o norepinefrina, que son fundamentales para procesos fisiológicos, para la memoria, para el aprendizaje y para también el comportamiento, como por ejemplo el equilibrio emotivo, de lo cual es responsable la serotonina o neurotransmisor alegre, que ya otras veces hemos conversado un poquito, que el 95% de esta serotonina es producida en el sistema intestinal. También estos psicobióticos van a modular el estrés, van a influir en el eje hipotálamo hipófiso adrenal, que es un sistema principal que va a responder de respuesta neuroendocrina al estrés. En resumen, cuidar nuestra microbiota intestinal puede tener un impacto significativo en nuestra salud mental y emocional. ¿Cómo podemos cuidar nuestra microbiota? Un punto importante que vamos a volver siempre es un estilo de vida saludable, pero que empezando por una dieta saludable a horarios adecuados. Masticar bien, comer fibras, comer alimentos ricos en omega 3, respetar el ritmo circadiano logrando un sueño reparador de 7 u 8 horas. e irnos a acostar lo más temprano posible, porque también se ha comprobado que cuanto más tarde nos acostamos, más se libera la hormona del estrés, o sea, el cortisol, y cuanto más cortisol tenemos, más dañamos también nuestra microbiota. Tener momentos de actividad física y reposo meditativo, parar en algunos momentos, vivir lo que es el aquí y el ahora, no estar pensando qué hay que hacer después, mañana, traspasado, tratar de recogernos un poco en el día de hoy, en cómo me fue, en qué voy a hacer, parar para volver a empezar, agradecer se ha visto que levanta las defensas. Y compartir los momentos felices con los vínculos sanos que tenemos nosotros, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con las personas con las que nos encontramos. Tratar de hacer cada vez más de la amistad un culto, de la familia un culto. Acercarnos cada vez más a esta realidad que pasa volando y el tiempo vuela. Y si pasa volando, la microbiota no se puede recuperar y tampoco podemos volver a nuestro querido eje. Y para poder tener estos pasos, les recomiendo hacer una agenda inteligente. Tratar con lápiz y papel a qué hora me puedo levantar, a qué hora me va a convenir acostarme para lograr 8 horas. Las primeras horas de la noche son las más efectivas para el descanso. Y poner horarios buenos y saludables para la comida. Un cariño, espero que tengan una linda semana. El eje intestino-cerebro nos ayude a poder estar en eje, en ese eje que nos da más alegría. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias, Beatriz. Gracias a toda la audiencia. Hasta pronto.
Noticias sustentables. Un espacio para difundir e impulsar el desarrollo sustentable. Con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla.
But you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your.
Muy bien, de esta manera ponemos punto final a nuestro programa de hoy, Noticias Sustentables, por la FM 91.1 Radio Amadeus. Le agradecemos muchísimo que estén ahí escuchándonos. Esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Lo hicimos para ustedes, Mercedes Occhi, Beatriz Jumilla en la conducción, Jorge Cabrera en la edición y producción general, y Ricardo Piñero en la puesta en el aire. Nos volvemos a encontrar el próximo martes, siempre a las 12 del mediodía, aquí en la FM 91.1 Radio Amadeus. Muchísimas gracias.
Acompañaron a Noticias Sustentables las siguientes empresas.
En Sangor Seguros, estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sangor Seguros, estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224.
Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, Chicas Digitalers y Nuestro Lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690, Cabacuit 3063-9453-738.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.